Hola a todos los que nos escuchan por ahí. Soy Patricia Jurado, su host del podcast Cabala es Simple, y tengo una invitada maravillosa que nos acompaña desde Uruguay, una persona que seguramente habrán visto en redes sociales, que es una experta o una autoridad en el tema de ancestralidad. Ella es Betina Antola, está en Montevideo, Uruguay, como ya lo dije. Ella es contadora, es fundadora del centro Sadiret, Sadiret,
Sadiret.
terapeuta transgeneracional, biodecodificadora NMG, terapeuta PNL, hipnoterapeuta consteladora familiar. Así que quiero darle la más cordial bienvenida y un poquito contarles a ustedes la razón por la cual invité a Betina a este espacio, que es nuestro espacio de conversación sobre Kabbalah. Cuando yo leía tus posts, Betina, como te comenté, me daba cuenta de que había mucho de Kabbalah detrás de todo eso, detrás de estos posts de cómo nos afectan nuestros ancestros en nuestra vida actual. Y por esa razón quise escuchar de primera mano de ti cómo es esta de la conexión entre nuestros ancestros y nuestra vida actual. Bienvenida, Betina.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad la conexión, que es lo que me preguntás, es mucho más intuitivo de lo que nosotros creemos. Por alguna razón, en algún momento se nos ocurre o nos criamos según la cultura, creyendo que cuando nacemos empieza nuestra vida y lo que traemos es solo lo que tomamos desde que nacemos. Y si nos ponemos a analizar un poquito, es evidente que todo lo que traemos viene ya de nuestros padres y que lo que ellos traen vienen de los suyos, no solamente a nivel de ADN, o sea, no solamente a nivel de biología, sino a nivel de experiencias de vida. Nosotros aprendemos de las experiencias de vida de los nuestros, por lo tanto, es mucho más lógico pensar que lo que vivieron nuestros ancestros nos afecta que no nos afecta, solamente que por alguna razón, en este proceso de crecimiento o de culturalización, parece que no nos desprendemos, creemos que estamos desprendidos.
Sí, creemos que salimos como de una burbujita que sería el vientre materno a la vida y que luego nos metemos de una burbujita y nos vamos, ¿no? Ojalá fuera tan simple como eso, pero es mucho más complejo. Desde la perspectiva de tus técnicas y tus profesiones, ¿ustedes consideran el karma, el tikkun? ¿Qué es lo que ustedes ven como ese plan de evolución gradual que toda alma trae a este plano terrenal?
Bueno, en realidad el ser humano es muchas cosas juntas y es mucha información junta. Por eso, en la cantidad que somos, es imposible encontrar que una persona sea igual a la otra. Por lo tanto, no somos una sola cosa. Entonces, yo soy la sumatoria de las experiencias de mis ancestros, soy la sumatoria de mis vidas pasadas, si crees en vidas pasadas. Soy la sumatoria de las experiencias que mi alma necesita pasar para evolucionar. Son la sumatoria de las enseñanzas que tuve en mi primera infancia, las heridas, la cantidad de hermanos que tuve, o sea, también de la experiencia terrenal. Entonces, es como que estamos, para los que creen en numerología, también está la suma del día que nací. Para los que creen en astrología, o en, ¿cómo se llama esto de los astros? También es la sumatoria del día que nací, la hora, la casa y todo eso. Entonces, a la larga somos como una unión de muchas cosas y si uno cree en distintas terapias, como que en todas algo cierra o algo encuentra de referente. Entonces, me parece que según la herramienta que uno mire, lo puede analizar desde distintos lugares. Como karma, o sea, no sé cuál es tu definición de karma, pero si para ti es eso que yo vengo a pagar por hechos del pasado, lo que nosotros tomamos de las constelaciones familiares se llama intrincaciones. ¿Qué sería intrincaciones? Es que en alguna manera estoy relacionada con experiencias de mis ancestros no resueltas, dolorosas, que de alguna manera afectan la postura que yo tomo en la vida o el rol que yo tomo en la vida. Son dinámicas inconscientes, por lo tanto es muy difícil verlo. A veces te das cuenta porque ves que repetís patrones o que justo tu vida es parecida a la de tu madre o la de tu abuela o algo así, pero en realidad uno a sí mismo es bastante difícil de encontrar las dinámicas.
Sí, así es, no es tan sencillo, pero con el camino de autoconocimiento de distintas corrientes, incluso creo que puede aportar bastante luz a todos los procesos. Ahora, he tomado nota de algunas cosas que tú mencionaste en tu respuesta anterior y algo que dijiste es, si crees en vidas pasadas, hay una teoría y te la pongo sobre la mesa para tu opinión, en la cual se dice que no hay tal cosa como vidas pasadas, sino vidas paralelas. ¿Vendríamos a ser nuestros propios ancestros en otros tiempos?
En realidad, yo trato de hablar mucho de la experiencia y de las cosas que me han pasado a mí. Todas las terapias que utilizo o las herramientas con las que trabajo en consulta las he probado y me han como cerrado o verificado o en algún lugar las he tomado. Y todo este tema de vidas pasadas yo lo tomo porque cuando mi hijo pequeño empezó a hablar, él me hablaba de sus otras mamás y cuando él era viejo. Entonces, en base a esa experiencia es que yo creo o puedo creer que existe esto de las vidas pasadas. Que el tiempo sea paralelo y que nosotros lo veamos como continuo o no, en realidad no sé si lo debatiría porque es como que no me hace la diferencia en la práctica. En la práctica tengo una persona que tiene un problema hoy, que le afecta hoy y que quiere resolverlo hoy, que puede tener montones de orígenes y lo que intento encontrar es el origen para al desbloquearlo, al sacar la emoción para afuera, al trabajarlo y poner herramientas, la persona pueda tener hoy una vida un poquito más liberada. Hasta ahí va lo mismo.
Qué importante es esto, porque muchas personas están buscando en el atrás y en el atrás y en el atrás y en el atrás, o lo que es peor, haciendo responsables de su vida actual solamente a sus ancestros. Entonces, en este caso estamos hablando de una autorresponsabilidad donde yo atiendo un síntoma que proviene, no importa de qué lugar, pero que está ocasionándome en este momento caos, dolor y sufrimiento, y que tengo las herramientas para abordarlo de una manera diferente. Eso me encanta porque también es un abordaje muy natural y muy propio de cómo yo trabajo con mis estudiantes desde la perspectiva de la cábala. Ahora, tú hablaste de intrincaciones. ¿Puedes desarrollar un poquito más este concepto? Nunca lo había escuchado.
Bien, la intrincación es un concepto de la constelación familiar y de lo que habla es, podría ser implicación también, si te parece más fácil, es que en alguna manera mi destino o las elecciones que yo hago o la manera en que me paro en la vida no son solamente basadas en mi experiencia, sino en experiencias de otros que por exceso, por defecto o por exclusión no pudieron tomar. Y entonces de alguna manera es como que yo lo tomara y lo viviera con mi vida. Te puedo dar un ejemplo para que lo entiendas. Por ejemplo, la abuela, ponele que tuvo 14 hijos y que ella no quería tener más hijos, pero evidentemente no tenía cómo cuidarse y quedó viuda y toda la vida por dentro sintió el dolor de para qué tuve tantos hijos. Si yo no hubiera tenido tantos hijos, podría haber, ¿no? Y de alguna manera, yo soy la nieta y tengo varias opciones. No es que siempre por ser la nieta de una persona con este dolor me tiene que pasar tal cosa, esto no es matemática, esto es, me pasa tal cosa, ¿de dónde puedo engancharlo? ¿No? Entonces, ¿qué puede pasar? Existen distintas posibilidades, infinitas, pero en realidad te nombro dos o tres para que entiendas el ejemplo. La primera es que yo no tenga hijos y que vaya al médico y el médico me diga, no, señora, usted no tiene nada, no tiene hijos, no sabemos por qué. Pero si me fijo con el dolor de la abuela, yo tengo la solución de la abuela. Yo no puedo tener hijos y para ella tener muchos hijos había sido su dolor principal. La otra opción es que yo sea maestra preescolar, no sé cómo terminé siendo maestra y cuido muchos niños, niños de otras personas, pero los cuido yo. Y la otra opción es que yo tenga mis hijos y yo sí los pueda cuidar, o sea, repita lo de la abuela, tenga mellizos, por ejemplo, tres pares de mellizos y termine teniendo con un montón de hijos que no era lo que yo quería, entonces termine viviendo en algún lugar el mismo dolor de la abuela. Entonces, a la larga, son tres versiones diferentes de reparación, sería, del mismo dolor. Siempre que yo diga reparación, que parece una palabra positiva para nuestra jerga, es negativo para las constelaciones familiares o la psicogenealogía. El objetivo nuestro en la vida no es reparar la vida de nadie, sino vivir la nuestra propia lo más libre posible. Evidentemente, nunca va a ser 100% libre, ¿no? Pero si las dificultades que tengo yo logro encontrar a quién estoy representando, con qué está relacionado, y puedo soltar un poco eso, a la larga voy a ser más libre yo. Y mi descendencia quizá pueda estar un poco más libre.
Entiendo. Ahora, si vendría a ser algo como tres formas diferentes de expresarse un mismo dolor, ¿no?
Sí, hay infinitas. Te di tres ejemplos como para que más o menos entendieras que. Porque, ¿qué pasa? Generalmente viene la persona a consulta y me dice, no, porque mi abuelo le pasó esto, mi abuela le pasó esto, entonces yo voy a tener una vida muy compleja. No tiene por qué ser así. Porque
Exacto.
todos nuestros árboles tuvieron vidas complejas y si no, no estaríamos vivos de tantas cosas. Entonces el objetivo es, ¿qué me pasa a mí hoy que me preocupa, me molesta, no lo puedo, lo veo pero no lo puedo manejar? Y desde ahí ir a buscar en el árbol o en los ancestros.
Claro, entiendo, entiendo. Son múltiples manifestaciones de un mismo dolor, digamos así, que actúan como una guía para entender dónde está el dolor de fondo y poder liberarse de ese dolor que no es tuyo a la final, ¿no es cierto?
Bien,
Ok.
sí.
Ahora, uno de los posts que a mí más me llamaba la atención, quizás porque de alguna manera me siento identificada, era estas fotos antiguas de un varón casándose, pero sosteniendo la mano a su madre. Esto hay mucho, según entiendo, según parece, ¿no?
Sí, hay mucho de todo, pero es una de las intrincaciones que quizás se pueda ver un poco más frecuente. Y muchas veces pasa con padres ausentes. ¿Por qué? Porque la figura de padre ausente es una figura también bastante frecuente. No porque se vayan solamente, sino porque muchas veces se mueren, son viudas, por la razón que sea. Entonces se ve al hijo varón que sube de categoría, vamos a decirlo así, y queda en una figura de pareja de la mamá, ¿no? Entonces la madre lo toma como pareja sustituta porque tiene un vacío emocional de pareja porque la pareja no está. Entonces, a la larga, a ese masculino le cuesta bastante salirse de ese rol para cumplir su rol de pareja de la esposa cuando realmente.
Y lo
Entonces,
sí,
decime.
adelante.
No, la idea es que uno no lo hace a propósito. Muchas veces uno lo hace porque cree que es la manera de proteger, de cuidar o de sentirse mejor. Y terminan después siendo dinámicas disfuncionales. Lo que llamamos dinámicas disfuncionales. Ocupa un lugar que no me pertenece. Yo no soy mi padre y nunca voy a estar en el lugar de mi padre. Esa es la realidad.
Claro, y lo mismo ocurre en lo opuesto, de lo femenino a lo masculino, es decir, hay una hija exactamente igual a la figura. Ahora, ¿qué
Sí,
pasa
será menos
cuando,
frecuente.
menos frecuente, así es. Ahora, ¿qué pasa cuando es una madre, por ejemplo, tiene esta actitud con sus dos hijos varones, sus tres hijos? ¿Qué intrincación hay ahí? ¿Es la misma, sino que con otra persona?
Y hay que ver en cada caso. En cada caso, muchas veces, aparte de lo evidente, parece una cosa y cuando formás con los muñequitos o con los representantes, se ven otras cosas, ¿no? Entonces, hay algunas dinámicas que son más frecuentes, como yo te digo, que se ven bastante seguido o que uno hace la hipótesis, pero son hipótesis. En la práctica, uno se puede equivocar también y las dinámicas de fondo pueden ser otras, ¿no? Muchas veces. Se da que yo estoy representando a una persona y termino proyectando en mi pareja lo que esta persona proyectaba en su pareja. Entonces, por ejemplo, yo estoy siempre enojada con mi marido, no tengo idea por qué, pero a la larga estoy intrincada con la abuela que siempre estuvo enojada con su marido. Entonces, hay a veces cosas que son más difíciles de ver. Y en esto de las intrincaciones, a veces entran personas que no son solo de la familia, sino que son personas que de alguna manera beneficiaron a que mi familia se formara. Por ejemplo, si la primera esposa de papá falleció, su fallecimiento, que es un hecho doloroso, generó que papá se casara con otra mujer que es mi madre. Entonces, en algún lugar yo puedo estar intrincada con esta primera señora que murió porque gracias a que ella falleció, nosotros tenemos una familia y yo nací.
Claro.
Entonces, a veces estamos intrincados con personas que no tenemos ni idea ni que participaron, ¿no? Porque a veces se oculta el hecho, no se habla.
O que no tenemos un grado de consanguinidad directo, pero que cambiaron el rumbo de la historia familiar, digámoslo así.
Bien, sí, perfecto.
Ahora, cuando escucho hablar esto de los padres y la responsabilidad que tenemos los padres, ¿cómo hacer que estos patrones no se instalen en nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar de padres?
Bueno, lo primero es asumir o asimilar que de alguna manera siempre lo vamos a hacer mal. O sea, vamos a hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y nuestros hijos van a tener heridas siempre.
Así es.
Después que hacemos eso, podemos tratar de trabajar nuestras propias heridas para no proyectarlas en nuestros hijos. ¿Qué hacemos usualmente? Lo que nos faltó a nosotros es lo que tratamos de darles más, ¿no? Entonces, a mí nunca me dijeron que me querían y yo a mi hijo le digo 5 veces al día que lo quiero. Lo invado y también le hago daño. ¿Se entiende? Entonces, por eso el trabajo interior o el crecimiento interior es lo primero. Es en qué lugar me paro yo, cómo me reordeno yo, cuál es el lugar sano para mí, para que el resto, como que fuera un puzzle, se fuera reacomodando como pudiera. ¿Se entiende? Si en el ejemplo, por ejemplo, este del hijo que había tomado el rol de padre, si la madre lo saca de ese rol, él en algún otro rol se tiene que acomodar. Entonces, quizá automáticamente pueda o se sienta más libre para ocupar su rol de pareja de la nueva esposa. Entonces, para yo sentarme en una silla, en esa silla no tiene que haber nadie. Si no, no me puedo sentar. Entonces, si hay alguien que está ocupando un lugar que no le corresponde, todos los demás es como que estamos desordenados también. Entonces, por eso se dice que cuando uno constela, generalmente toda la familia puede llegar a reacomodarse. No es su lugar correcto, pero sí que hay cambios. ¿Por qué? Porque yo me salgo del espacio donde estaba y en ese
Claro.
espacio tiene que ubicarlo otra persona o paso a ubicar otro espacio, ¿no?
Claro, entiendo perfectamente. Ahora, el hecho de que nosotros hagamos este proceso de autoconocimiento a través de constelaciones o a través de la Kabbalah o a través de cualquier camino espiritual que afortunadamente hay tantos disponibles ahora, de alguna manera ya nos ayuda a ir restaurando a cada uno en su lugar. ¿O no? ¿O tiene que ser solamente constelando?
No, cualquier camino de crecimiento interior que a vos te haga sentir bien, evidentemente va a provocar cambios, ¿no? En mi experiencia, entonces hablo de las herramientas que yo conozco, las constelaciones familiares son una de las herramientas más fuertes porque te cambia también la imagen inconsciente de lo que vos tenías que era tu familia y lo que realmente se ve cuando se configura, ¿no? Cuando pones a la gente. Tu inconsciente genera imágenes que para vos ni siquiera, ¿cómo era que esto no lo había visto antes? Entonces, todo camino de autoconocimiento, de saber quién soy, qué quiero en la vida, por qué estoy parado en este lugar, por qué reacciono como reacciono, qué heridas tengo, cómo me las manifiesto, qué máscaras proyecto a la gente, todo eso, ¿no? Entonces hay miles de herramientas, eneagrama, lo que sea, que me conozca a mí mismo, va a lograr que los demás también puedan reacomodarse en su lugar. Sí.
Reacomodarse frente a nuestro cambio personal, digámoslo así. Ahora, ¿qué dolores o qué problemas ocurrirían dentro de estos patrones familiares subconscientes en estas relaciones que vemos actualmente de que los padres son amigos de los hijos y no son los padres?
Bien, ahí es un desorden de jerarquía. O sea,
Produce.
según Bert Hellinger hay tres órdenes que son los que se tienen que más o menos manifestar en los sistemas, que es pertenencia, o sea, todos tienen derecho a pertenecer, eso que significa que el tío alcohólico también y que el abuelo abusador también, lo cual es un trabajo importantísimo, ¿no? Emocional. Después, el otro orden sería jerarquía, que es que el que es más grande o el que llega primero es como que tiene mayor jerarquía frente al que viene después, ¿no? En este caso, yo soy la madre de mis hijos, yo doy las órdenes y ellos obedecen como pueden hasta que ellos puedan darse las órdenes a sí mismos. ¿Sí? Y en este
Claro.
mundo capitalista en el que vivimos está siempre relacionado a la independencia económica, lamentablemente. Pero bueno, así es como debería de ser. Entonces, a la larga, una de las disfunciones más frecuentes se llama parentificación, que es que me pongo por arriba de mis padres. ¿Cómo lo hago? Ay, ellos que no saben nada, que no estudiaron, que no sé qué, entonces desvalorizo a mis padres y ahí yo me estoy poniendo de padres de ellos y ahí estoy en un lugar que no me corresponde, por lo tanto si tengo hijos, mis hijos no tienen padres porque yo estoy allá arriba de padres de mis padres, entonces se genera un montón de desorden. Es bastante frecuente porque en la adolescencia es un lugar donde nos paramos bastante tiempo, ¿no? Esto de que nuestros padres hacen todo mal. Pero cuando nos convertimos en adultos, está bueno esto de volver a mirarlo, volver a verlo y poderme parar en un lugar más sano.
Por
Después,
supuesto.
el tercer orden, ya que estoy diciendo los órdenes, es como que entre pares tiene que haber como un equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una pareja, no es que los dos tengamos que aportar económicamente lo mismo, sino que los dos en algún lugar nos sintamos que lo que damos a la relación está equiparado. Si hay uno que da y el otro solo recibe, entonces es como una relación materna. Y ahí la pareja tiende a
Pararse.
no ser más pareja. Sí, no ser más pareja. Se dan otras dinámicas, ¿no? Viste que hay parejas de todo.
Sí, y por eso es que te invité, porque te escucho y es exactamente lo que enseñamos en energía masculina y femenina dentro de la Kábala, expresado desde un lugar como más personalizado, ¿no? Hablando de individuos, miembros de una familia. Ahora, cuando tú ves estos desórdenes, me imagino yo, internos en los árboles, en las posiciones de la gente, ¿cómo se expresa, por ejemplo? Me imagino que de muchas maneras, pero ¿qué es lo más común en enfermedades de salud, por ejemplo? Salud física, mental.
Salud. Bien, en el problema de salud yo empiezo por biodecodificación, ¿sí? Y hablando también de lo que acabas de decir, y que resuena mucho con Cábala lo que decís, desde mi lugar, todas las terapias y todas las herramientas, hasta la medicina tradicional, en algún punto deberían de unirse. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo individuo, de la misma persona, que le pasan desde distintos lugares, diferentes manifestaciones, pero que tienen que estar en algún lugar unidas. Entonces, no importa la herramienta que yo use, debería de más o menos llegar al mismo lugar. Entonces, la enfermedad a mí me gusta más empezar desde la bio. ¿Qué significa empezar desde la bio? Encontrar un conflicto puntual en la vida actual de la persona que detona la enfermedad. ¿Por qué? Porque conflictos emocionales tenemos montones. Entonces, si voy a ver toda la vida de la persona, entonces, cuándo empezó con los síntomas, cuáles fueron, y cada tejido tiene una decodificación específica que me habla de una emoción específica. Cuando yo encuentro eso, la emoción, el momento y bla, 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 voy a buscar el programante. El programante generalmente es en primera infancia, o sea, algo parecido, emocionalmente parecido, que le pasa en primera infancia. De ahí puedo ir a árbol genealógico o puedo ir a temas vinculares con las constelaciones familiares. Y entre estas tres herramientas es como la ropa, todo combina en algún lugar. Entonces, si tengo verde claro acá arriba, abajo va a ser verde oscuro, los zapatos capaz que son negros. Entonces, a la larga, en algún lugar, yo para tener un conflicto en esta vida, tengo que tener un árbol de este estilo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo para que me entiendas de lo que te hablo. Si hablamos de infidelidad, no es lo mismo mis conflictos si soy uruguaya que si soy árabe, ¿no? Si soy árabe y mi marido entra con una mujer de la mano, yo voy a decir, ah, ahí es la quinta, genial, éramos cuatro, a esta le toca limpiar. Pero si soy uruguaya y mi marido entra con otra mujer de la mano, mi conflicto, aunque yo no quiera, va a ser otro, porque yo crecí en somos monógamos.
Claro.
Entonces, uno también conflictúa según el árbol de que viene, las creencias que tiene y los valores para cada tipo de familia.
Según el entorno en el que se desarrolla el individuo, digámoslo así, ¿no?
Claro. Entonces todo está como enredado en algún lugar.
Fíjate que en esto de la salud, yo fui asmática durante mucho tiempo y lo quiero compartir contigo porque me hace mucho sentido lo que acabas de explicar. Y a través del estudio de la cábala y del autoconocimiento, me di cuenta que nosotros le llamamos la semilla, que la semilla espiritual para que yo tenga esa enfermedad era que yo necesitaba que me quieran, que me cuiden y que me atiendan y que me den tiempo, ¿okay? Y cuando tenía 32 años, me di cuenta de que no necesitaba enfermarme para que me quieran, me den tiempo y me den cuidado, etcétera. Y nunca más volví a utilizar un inhalador ni un nada. Y parece algo increíble, pero esto de la biodescodificación, de llegar al momento del dolor que tú dijiste que era en la primera infancia, es realmente muy poderoso.
Es muy poderoso, sí. Es poderoso y es doloroso también en el proceso, ¿no? O sea, se busca el momento detonante de la emoción.
Te
Sí,
mueven
ayuda.
muchas cosas. Sí.
Sí,
Yo
está bien.
no tengo una memoria de un momento en específico, pero tengo la memoria del sentimiento, de la necesidad, ¿no? Que no sé
Cuando
si.
son enfermedades infantiles, me asumo que el asma lo tenías desde chiquita, en realidad se busca en las emociones de los
Ah, en las
niños.
emociones.
Y el asma tiene que ver generalmente con situaciones de ahogo. De ahogo, puede ser que tu madre se haya tenido que ir a vivir con los padres del marido, o sea, situaciones de ahogo emocional o real, ¿no? De sentirme ahogada, que va de la mano con las emociones que dijiste, ¿no? No querida, no vista.
Ah, mira tú, sí, me hace mucho sentido. Ahora, otro tema que todos quieren saber, porque ya hemos topado mucho el tema de pareja y de relaciones y de familia, de salud. En la parte de dinero, de prosperidad, tú haces el abordaje igual desde las constelaciones. ¿Qué es lo más común que tú ves en consulta?
En realidad lo que más se ve en consulta es el corte de vínculo con mamá y papá.
Y
El
eso ocasiona
vínculo,
falta
sí,
de
el
dinero.
vínculo no es lo mismo que la relación, y eso sí es importante. Entonces, el vínculo con mi mamá y mi papá biológicos es que ellos van a ser mis padres siempre. Biológicamente no tengo otra opción. Ese es el vínculo y eso no se puede cortar. Lo que yo puedo cortar o elegir no tener es la relación, porque sí
Claro.
es cierto que existen padres tóxicos que es preferible tenerlos lejos y no cerca. Entonces, primero hay que hacer esa distinción. Entonces, lo que tratamos de sanar o con lo que trabajamos es sanar el vínculo, que es que vengo de estos padres a la
Claro.
larga y lo que siento por dentro con respecto a ellos. Entonces, mamá es la que me da la vida y esto es donde estoy 9 meses adentro. Donde tengo una madre tóxica y diga, no quiero saber nada de mi madre y yo corte, es como que energéticamente fuera un río que fluye y yo lo corto y digo, no, de este río no quiero más. Y del otro río tampoco, porque de última no sé qué. Entonces, es como que no tengo nada que me respalda, no tengo nada donde apoyarme porque mis padres son tóxicos, entonces no los quiero. Entonces, me desvinculo y puedo sola. Todo eso hace que en algún lugar yo no pueda agradecer la vida o agradecer lo que me viene de ellos. Evidentemente, para llegar a este nivel de razonamiento necesitas bastante laburo interno. Si a mí a los 22 años me hubieran dicho, no, porque tenés que tomar a tu madre y agradecer, yo creo que los mandaba a pasear a todos. Les decía, pero agradezcan ustedes, mi madre fue esto, mi padre no sé qué. Entonces, no es un concepto que sea fácil de tomar. Y no es una emoción que sea fácil de sentir, con que logres en algún instante sentir como ese agradecimiento por dentro de, bueno, estoy viva gracias a ellos, ya eso sería como la luz, ¿no? Entonces, el objetivo es lograr conectar con esa sensación de, bueno, dieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, y gracias a ellos estoy vivo. A mí, yo soy adoptada, no sé si vos sabés, pero bueno, te cuento. Soy adoptada y en algún lugar, evidentemente, esto me costó bastante, porque la adoptiva era terrible y la que me dio, me dio. Entonces, en algún momento, alguno de mis profesores y de mi terapeuta me dijo, bueno, pero en realidad podría no haberte tenido o podría haberte dado para que estés mejor. Y a mí, el conectar con eso de que me pudo haber dado para que esté mejor y no porque no me quería, fue un cambio total en mi vida.
Claro.
Entonces, a la larga, la realidad es la misma. No tengo idea por qué me dio, pero el lugar donde yo me paro es lo que me sana. ¿Se entiende?
Completamente.
Entonces,
La resignificación que puedo darle a un hecho.
claro. Entonces, desde ese lugar, es como que empecé a crecer con esto de tomar a los padres y agradecer lo que sí me dieron. Lo que sí me dio, mi madre biológica fue 9 meses en su panza. Que seguramente me habrá dado de comer, su sistema circulatorio me ha dado sangre, y que en algún momento, en vez de abortar, que también era una opción, decidió tenerme. Entonces, desde ese lugar conecto con el agradecimiento a la vida que me dio. Capaz que fue solo eso, pero es suficiente.
Por supuesto.
Entonces, la abundancia, que no es solamente el tema de dinero económico, sino la abundancia, el sentirse abundante, va más de la mano de mamá. ¿Sí? Y de la mano de papá va más esto de el empuje, la fuerza para salir adelante, los negocios, el contacto con, ¿no? Con más esto del espíritu de fuerza. Es más la figura de papá. Pero necesitamos las dos figuras para tener un buen contacto con la abundancia.
Completamente, es lo que decimos en el árbol de la vida de la Kabbalah, la Jojma y la Biná interactuando en conjunto. Ahorita que te escucho con esto, gracias por compartirnos tu vivencia de que eres adoptada, porque hay muchos estudiantes de Kabbalah que llegan con un proceso similar de adopción o de abandono en algún caso, pero lo que yo les digo siempre a ellos es que partimos del principio de perfección, de que eso es lo que te hizo grande, de que eso es lo que te hizo lo que eres ahora, porque si no, quizás hubieras tomado otro camino, ¿no? Entonces, te lo comparto también a ti, si es que te es útil, por supuesto.
Gracias.
Bueno, finalmente, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales para quienes nos escuchan?
Bien, gracias. Bueno, Betina Antola con doble T es la red social donde en Instagram comparto temas de constelaciones familiares y árbol genealógico. Tengo un Instagram específico de biodecodificación, también se llama biodecodificación Betina Antola o algo así, que lo hicimos específico para temas de bio como para dividir. Después tenemos la página web www.centrosairet.com. Y estamos en TikTok, en YouTube. En YouTube ahora vamos a alargar una serie de como de charlas temáticas puntuales, así como vos que me preguntaste es un temita de cada cosa, bueno, de 40 minutos, va a ser por YouTube, que también es Betina Antola de YouTube, y la idea es generar una comunidad donde se puedan intercambiar conceptos, lo que la gente necesita escuchar, para poder de alguna manera explicar. Porque a veces se escucha muy superficial esto de tomar a los padres y eso, y claro, es difícil que yo entre ahí si no entiendo, ¿no? A mí me dicen, no, porque vos tenés que tomar a tu madre y, bueno, quizá no tengo ganas, o si, quizá creo que no es lo mío hoy. Entonces, explicar y poder entender por qué la gente o cómo llegar con esta información a la gente es el objetivo del canal de YouTube.
Buenísimo. Entonces, para finalizar, muchísimas gracias. Algo más que quería compartirte era que cuando un padre o una madre nos da un cuerpo biológico y permite que hagamos esa transformación de nuestra alma espiritual, ya en ese momento nos da el regalo más grande que alguien pudo habernos dado, ¿no? Entonces, con eso me despido. Muchísimas gracias, Betina. Un gusto conversar contigo. Ah, algo que te quería preguntar, casi me olvido. ¿Algún libro que nos recomiendes?
Sí, libros hay muchos, depende de lo que vos quieras. Por ejemplo, el de Mi Otra Yo, el que sale en la película Mi Otra Yo, Este dolor no es mío, ese es bueno. Ese es bueno. Hay uno que se llama El gemelo solitario, que se trabaja todo el tema de la importancia del periodo de la gestación y habla de experimentos que se hicieron con bebés en la panza y cómo eso afecta después la vida para también darle un lugar a la vida intrauterina, que es muy importante. Después, para biodecodificación, me gusta Salomón Selam, Christian Fletch tiene algunos, pero son más técnicos. Hoy por hoy hay un montón de cosas. Bueno, Joan Garriga para constelaciones familiares es muy bueno. Bueno, hay como que de todo. Estoy a punto de armar algún librito para, aunque sea
Oye,
digital.
no tienes un libro, te iba a decir.
Sí, aunque sea digital. Tengo un ebook que se da gratis, que está en la página para que la gente entre en esto del árbol genealógico, qué es y todo eso. Hay un ebook gratuito. Pero quiero hacer algún librillo también, cómo sanar el árbol o digital. Que la verdad que libros hay tantos ya, que para apoyar a la gente.
Buenísimo, gracias Betina, un placer conversar contigo y bueno, si te gustó este podcast, síguela en sus redes sociales, comparte y difunde el conocimiento. Gracias Betina, hasta la próxima.
Gracias, Patricia. Un abrazo.